Milei ya confirmado como presidente electo de la Argentina, fue que iba a privatizar la empresa YPF. Sí. Ya lo dijimos en su momento, en realidad no se puede privatizar YPF porque es una empresa privada, pero sí se podría eventualmente el Estado deshacerse del capital accionario que le permite manejar la empresa.
Muy bien, para ampliar el tema, charlemos con Juan José Carvajales. Él es director de la consultora Passepartout y fue subsecretario de Hidrocarburos de la Nación entre 2019 y 2020. Hola Juan José, bienvenido a Radio Nacional Salta. Martín Van Damme, Nora Figueroa y Delia, te saludamos.
Buen día, Nora, un saludo a la mesa y a toda la audiencia federal.
Antes que nada, Juan José, quería que pudieras explicarle a la audiencia cómo está constituida YPF en la actualidad qué significa en términos de la posibilidad de dirigir la compañía.
Bien, desde el año 1990, YPF es una sociedad anónima. A partir de esa época pasó por diferentes vaivenes en cuanto a la participación pública y la participación privada en la compañía. A partir del año 1993 empieza a cotizar en bolsa de Buenos Aires y de Nueva York, lo que lo torna lo que se llama una empresa pública, en el sentido de que cotiza sus acciones. El Estado Nacional ha tenido el 100% de esas acciones, luego lo ha reducido al 20%. En el año 1999 vende el total de esas acciones, el Estado Nacional, las provincias, la ANSES, todos venden, y quien se hace del control es Repsol, la empresa española. En el año 2008 y 2011 ingresa un accionista argentino, que es el grupo Eskenazi, de la familia Petersen. En el año 2012 se da la expropiación por ley del Congreso del 51% de ese paquete accionario de las acciones que eran de Repsol. Ese 51% se reparten entre la Nación y las provincias. El 51% a la vez es de la Nación y el 49% de las provincias productoras de hidrocarburos agrupadas en la OFEPI.
O sea, perdón, para que se entienda, de ese 51%, la mitad más uno es de la Nación y la mitad menos uno es de las provincias, ¿no es así?
Efectivamente. Y el 49% restante cotiza en bolsa, es de accionistas privados, eso está atomizado, son muchos accionistas minoritarios que tienen tenencias de diferente valor que comparten la asamblea de accionistas junto con el Estado Nacional y las provincias y otros acreedores.
Y eso en términos de la posibilidad de dirigir la compañía, ¿cómo funciona?
Bueno, quien tiene la mayoría de las acciones es quien tiene la capacidad de dirigir la voluntad societaria en el órgano de dirección. Allí están sentados los representantes del Estado Nacional, de las provincias, como decíamos. No hay accionistas no hay representantes por parte de los accionistas privados en el directorio de la compañía, o sea que ahí es el Estado Nacional articulando con los gobernadores quien lleva adelante el día a día de la compañía.
Y si el futuro presidente quisiera deshacerse, digo que el Estado se deshaga de esas acciones, ¿qué tendría que suceder para que eso fuera posible?
Básicamente, dos pasos hay que dar. Primero hay que ir al Congreso. No es una decisión que pueda resolver el presidente por un decreto, ¿no? En el Congreso se requiere una ley para autorizar la venta de esas acciones, porque la expropiación se dio en sede parlamentaria. Allí hay un debate sobre si se requieren mayorías simples o mayorías agravadas de dos tercios, pero sea como fuere, hoy el gobierno por sí solo ni con sus aliados del PRO alcanza las mayorías mínimas, con lo cual ahí va a haber que tejer alianzas si el gobierno quiere avanzar. En el Senado están los representantes de las provincias, entonces ahí está el segundo aspecto, así que es una negociación con los gobernadores. por sus representantes, pero a la vez porque en el directorio de la compañía decíamos que comparten la nación y las provincias, pero la ley de 2012 establece una sindicatura de acciones que implica en la práctica que nación y provincias deben votar de manera mancomunada sus decisiones durante 50 años. Entonces, ahí necesariamente va a tener que haber una articulación, una negociación con gobernadores que serán algunos del PRO y otros serán de la oposición peronista al gobierno nacional, estoy diciendo. Entonces, ahí se ven dos pasos que hacen que esta decisión no sea de instrumentación inmediata, amén de que Milei lo planteó como primero reorganizar la compañía y después proceder a una eventual venta.
Si necesita el consenso entonces de todas las de los gobernadores de este grupo de provincias, digamos, basta que uno se oponga y ya no se puede hacer, o cómo funciona eso.
No hay un mecanismo reglado. Sí, la sindicatura de acciones dice tienen que votar en consuno. Si no hay unanimidad, deberán buscar algún mecanismo para resolverlo. Eso no está en la ley de expropiación. Son mecanismos societarios que requieren alcanzar una voluntad común. Entonces va a haber que apelar a la política, básicamente. Eso es el arte de la negociación para arribar a acuerdos.
¿Lo puede hacer por decreto de necesidad de urgencia?
Esa es otra discusión. En principio, un decreto de necesidad de urgencia tiene una serie de requisitos que siempre se ocupa la Corte en remarcarlo, que están sujetos al control judicial y que tienen que ver con la existencia de una base material de urgencia, de emergencia, de imposibilidad de los legisladores de reunirse. Suponiendo que esos requisitos sean salvados eventualmente, un DNU, esto no sería una materia prohibida para un DNU, con lo cual podría tal vez avanzar, pero una vez dictado y que entra en vigencia, sigue el trámite en la Comisión Bicameral de Control de los DNU, pasa por ambas cámaras del Congreso y ahí podría también obtener, si obtiene el rechazo de las dos cámaras, ese DNU deja de tener validez, ¿no?
Claro, sí, pero bueno, ahí se invertiría la carga, digamos, tendrían que conseguir los votos para rechazarlo y es otra situación. Juan José, una de las principales repercusiones que tuvo el triunfo de Milei fue justamente el lunes feriado, era feriado acá, pero no en Estados Unidos, y por eso sí operaron las bolsas, y las acciones de YPF fueron las que lideraron el aumento de que tuvieron las acciones de las empresas argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York. ¿A qué atribuís que para los inversionistas YPF sea más atractiva, suponiendo que esté en manos privadas completamente?
Bueno, en principio uno podría pensar que eso se debe a que YPF va a hacer buenos negocios, ¿no? Que es lo que mira un inversor privado. Esto lo vemos cuando hay empresas que tienen servicios regulados con tarifas. Entonces, bueno, si pisan la tarifa, la acción cae, y si hacen renegociaciones, la acción sube. En el caso de YPF, prácticamente no tiene aspectos regulados. Sí es cierto que interviene fuertemente en la comercialización de combustibles. Entonces, leyendo esas señales, uno podría identificar o traducirlas como que el mercado está esperando que haya una liberación del precio del combustible, que venía siendo, recordemos, sujeto a acuerdos entre el Ministerio de Economía y la industria, YPF allí dentro, en el mecanismo de precios cuidados, ¿no? Con aumentos de 4% mensual y por debajo de la inflación. Bueno, si ese litro de nafta en surtidor se ajusta por inflación, por devaluación, si el Estado deja de resignar ingresos por impuestos, que hace dos años que no actualiza el impuesto a los combustibles y al CO2, y se va poniendo en línea con los valores internacionales del crudo, que hoy hay una diferencia de $20 entre lo que se comercializa el petróleo crudo en Argentina y los valores internacionales. Si todo eso se va ajustando, claramente YPF va a haber una ganancia relativa en su comercialización de combustibles, otras refinadoras también, Y bueno, y al final del día quien se perjudica ahí será el consumidor, ¿no?
¿A cuánto tendría que estar?
Lo que está leyendo el mercado es esto.
¿A cuánto tendría que estar el combustible si todo eso que estás mencionando ocurre?
No es fácil poner un número, pero uno podría especular que se podría ir al doble o al triple, claramente.
Ajá. Juan José, y siempre se habla de que Vaca Muerta, sobre todo Vaca Muerta, es como la joya de la abuela, ¿no? Es lo que se dice habitualmente. ¿Por qué hay tanto interés de todo el mundo, digamos, en poder manejar justamente lo que salga de Vaca Muerta?
Esquipife es la joya de la abuela, de la madre, de la hija y de la tatarabuela. O sea, YPF ha atravesado generaciones, es una empresa centenaria, está a lo largo de toda la cadena de producción y comercialización de hidrocarburos y combustibles, tiene empresas subsidiarias, produce hidrocarburos convencional y no convencional, tiene plantas de refinería, tiene flota de camiones, participa en negocio eléctrico, negocio del litio, del agro, de la tecnología de punta. YPF, yo lo llamo la LEF nacional. Está allí donde miremos, hay alguna porcioncita de YPF dando vueltas, produciendo, transportando, etcétera. Es la empresa más grande del país, tiene incidencia relevante en las finanzas provinciales. Es la que más aporta en términos de recaudación y de empleo. O sea que YPF siempre es un actor relevante, esté quien esté en el gobierno, y esto lo hemos visto a lo largo de la historia argentina. Recordemos la batalla del petróleo, recordemos los intentos, los contratos de servicio que daba YPF y obviamente la etapa negra de la privatización.
Hablando perdón, está en el debate, YPF, hablando de la etapa negra de la privatización, justo ayer entrevistamos a un diputado libertario de acá de Salta, que es Carlos Zapata. Justamente cuando hablamos del tema YPF, él nos decía la etapa de apogeo de YPF fue cuando estuvo privatizada. Y nosotros decíamos, pero si Repsol secó todos los pozos, claro, y no invirtió nada. Dice, no, hablo de la etapa del grupo Eskenazi, nos decía. ¿Es así, Juan José?
No podemos hablar de etapa de apogeo desde el punto de vista de la producción de petróleo y gas, porque venía con declino desde la época de Repsol y siguió con el grupo Eskenazi, no se revirtió ahí. Sí es cierto que hay quienes reivindican una etapa privada de YPF, pero en manos del Estado, que se da entre el año 1990 y 1999, toda la década del 90, ¿sí?, que siempre la llamamos de las privatizaciones. Para YPF fue una larga transición, porque la venta se da recién en junio de 1999 a Repsol. Uh-huh. ¿Qué pasó en esa década? YPF fue transformada en el año 1990 por un decreto y luego ratificado 2 años después por una ley. Fue transformada de las viejas empresas estatales, ¿no?, de una sociedad del Estado a una sociedad anónima. En el año 93 se empieza a cotizar en bolsa. Eran años, si ustedes recuerdan, bajo la presidencia de Estensoro y cuando este fallece de Monti. Y ahí hay un modelo donde el Estado se quedó con un 20% de las acciones, profesionalizó su gerenciamiento, se internacionalizó, compró activos en el exterior, en Estados Unidos, Maxus, que finalmente salió mal esa jugada, pero fue una época de expansión, también al mismo tiempo hay que decirlo, de desprendimiento de gran parte de su capital humano, ¿sí? Ustedes seguramente en Salta recordarán, y se va desprendiendo de activos que consideraba no estratégicos, ¿no?, para concentrarse en lo que se llama el core business. Sí. Entonces, bueno, hay varias lecturas para hacer de esa época, pero bueno, hay quienes reivindican como un modelo a seguir que esté en manos del Estado, que haya accionistas privados y que tenga una gestión profesional.
Uh-huh. La última que te hago, Juan José, y te agradecemos por supuesto por tu tiempo, es recién te preguntaba por qué hay tanto interés del sector privado en YPF y en el yacimiento de Vaca Muerta. Te invierto la pregunta, ¿por qué sería importante para el Estado conservar el manejo de YPF?
Primero una aclaración, no sé si hay interés privado por entrar a YPF. Eso estará por verse eventualmente si una eventual oferta pública despierta interés en el mercado. Uh-huh. Eso no lo aseguro. Segundo, es sumamente relevante para mí que el Estado Nacional tenga esta herramienta por una razón principal, que es lograr una articulación entre la principal herramienta en el mercado y las políticas públicas sectoriales. Hay una sinergia ahí entre el hacedor de política pública y las herramientas de intervención directa en el mercado que para mí es virtuosa y que se perdería de no tener YPF. Y les hago un llamado de atención por el lugar donde ustedes están. El gobierno entrante, que llega con amplia legitimidad democrática por el voto popular, ha anunciado que no va a haber obra pública, ¿sí? Y hay una obra en particular a la cual le deberemos prestar mucha atención, que es la reversión del gasoducto norte.
Claro.
Y es esto porque toda la región del NOA está produciendo cada vez menos gas y Bolivia está enviando cada vez menos gas. Y el invierno que viene va a ser crítico si esa obra no avanza. Ya está licitada por ENARSA, otra empresa pública. Entonces habrá que ver si prospera o no para poder llevar gas de Vaca Muerta al norte para abastecer demanda residencial, demanda industrial y demanda de generación eléctrica. Uh-huh. Entonces, ahí tenemos que prestar mucha atención porque el invierno próximo puede ser crítico.
Dicho de otro modo, si esa obra no se hace, en el invierno próximo en el norte argentino podríamos quedarnos sin gas, es lo que está diciendo Juan José.
Efectivamente.
Tremendo el panorama que está pintando. Bueno, veremos obviamente cómo se articula en el Congreso las posiciones respecto a este tema. Juan José, muchísimas gracias.
De nada, quedo a disposición. Un saludo a toda la audiencia.
La verdad, una nota sumamente interesante, muy, muy claro todo lo que ha explicado Juan José Carvajales, director de la consultora Paz Partú, ex subsecretario de Hidrocarburos.